Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presenta Pensamiento Hablado. Pensamiento Hablado. Una conversación en profundidad desde diferentes ángulos de la realidad política del país. Conduce Ricardo Farrú.
Hola, muy buenas tardes a todas nuestras auditoras y auditores de 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio de la gente que piensa. Y bienvenidos a nuestro espacio Pensamiento Hablado. Hoy día con Karina Pino, cientista política. Hola, Karina, ¿qué tal? Bienvenida. Y con nuestro abogado Guido Benavides. Hola, Guido, bienvenido de nuevo. Bueno, semana noticiosa por todos lados. Recién escuchábamos que la B al final cae preso y no se arrepiente de nada, pero ya volveremos a ese tema. Dentro de las variadas noticias que ha habido la semana pasada y hoy día incluso, ¿cierto? Están dos que vamos a resaltar en nuestro programa de hoy. La primera tiene que ver con esta propuesta de Bachelet que se iba a hacer el primer día que ella llegara a la Moneda, pero parece que se confundió el primer día con el último, de qué hacer con las AFP. Y la gran respuesta fue: haremos una propuesta de un 5% adicional, de las cuales serían manejadas por un ente estatal, que la única pista es que sería parecido a algo que tienen en Canadá, pero se parece tanto como, no sé, una empanada de queso camarón ají picante con un plato de guatitas, más o menos es el parecido, de las cuales un 3%, vale decir, 3 puntos de los 5 irían a las cuentas individuales de ahorro y un 2 al reparto, cuando todo el mundo en Chile lo que está diciendo, no más FPI, vámonos a un sistema de reparto mucho más solidario. Obviamente las AFP saltaron de manera escandalosa porque están expropiando la plata de los trabajadores, como que ellos no hubieran expropiado durante todos estos años y hubieran hecho lo que quisieran con esa plata. Y la derecha política también salta porque con el mismo argumento, cosa rara, pareciera que están en el mismo bando, y la sensación final es que una bomba de humo espeso nomás para desviar la atención de que no se hizo lo que se prometió. A todo esto, ya que a poquito de este gobierno y el trámite se va a demorar 3 meses, o sea, Bachelet se va a ir sin haber cumplido, y hoy día vamos a ver qué pasa con el tema que se empezó a votar justamente hace una hora atrás, supuestamente van a tener para largo rato. Y la segunda pregunta, que justamente por eso decía lo de la B, ¿cierto? Que tiene que ver, si es que Piñera logra llegar al gobierno, que en este minuto se ve bastante probable, ¿con qué derecha llega? Vale decir, ¿cuál es su discurso? Porque la primera vez llegó con un discurso bastante conciliador, bonito, casi filo de sede, diría yo. O sea, se le salió el alma primitiva. No sé cuál de las tres camisetas, si la Católica, Wander o Colo Colo, que usó, pero la verdad que hoy día Piñera está absolutamente más cercano en su discurso y en su accionar a una UDI y a una derecha absolutamente dura, reaccionaria, decimonónica. Y yo creo que no es casualidad que esa UDI que trajo de vuelta al niño símbolo de la corrupción y el cohecho, que es Pablo Longueira, formalizado, no aún no juzgado, pero formalizado, aparezca en una foto con él. Vale decir, el discurso de transparencia, el discurso de trabajar por un Chile más justo, se muere ahí. O sea, se muere en Las Pesqueras, se muere en Soquimich, se muere en Penta. Esa es la verdad. Y antes de que darles la palabra, solamente quiero leer una invitación y invitar a todos nuestros auditores para el día de mañana, que en la en la sala máster de nuestra radio, en Miguel Claro 509, a las 19 horas, se va a presentar el libro El Trabajo, Servidumbre o Realización del Sociólogo y Doctor de la Universidad Católica de Lovaina, Patricio Frías Fernández, cuya presentación será comentada por Patricia Silva Meléndez, abogada laboralista y exdirectora nacional del Trabajo, y por el dirigente gremial, ingeniero, empresario, Roberto Fantuzzi. Habitualmente, además, hay después un vinito y un pequeño cóctel, ¿cierto? De verdad creemos que va a ser un súper buen lanzamiento, buenos comentaristas, así que cordialmente invitados. Y después vamos a dar los teléfonos para nuestro último. Podemos partir con este famoso 5%, que como lo dijimos la semana pasada, son muchos millones de dólares. O sea, es un lindo animal en disputa en este coto de casa que se llama Chile. Karina.
Sí, ha sido polémico igual el anuncio de la presidenta, porque en realidad no habla ni toca mucho el tema de fondo, que en realidad es que bien es quién va a administrar realmente los fondos de pensiones, que lo que se proponía era que desaparecieran las AFP. El presidente de las AFP sale a decir que en el fondo el Estado nunca ha sido un buen administrador, pero también no podemos desconocer que las AFP son las que tienen bastante empobrecido a los jubilados de este país. Entonces, y por otro lado teníamos el INP antiguo y ahora IPS, que por lo demás entregaba bastante buenas pensiones, no las solidarias, las pensiones, la gente que alcanzó a cotizar.
Las jubilaciones,
claro. Entonces también, o sea, yo no sé desde dónde podemos decir que el Estado es un mal administrador, si todavía no, o sea, no está demostrado, y además es el rol del Estado el administrar ese tipo de prestaciones, la previsión, la salud, la educación. Entonces yo creo que el problema más grande aquí ha sido como cuando se entregan los servicios a los privados, que ahí es donde hemos salido perdiendo históricamente.
A ver, yo difiero en lo sustancial de lo que comenta Karina por lo siguiente. Las personas que votaron por Michelle Bachelet, entre otras, y lo decías tú, Ricardo, al principio, otra promesa no cumplida, no cumplida en su cabalidad, no cumplía en la esencia, que era el tema del sistema previsional, y que eso se traduce hoy día en este clamor ciudadano que hemos visto en el último tiempo del no más AFP. Y hoy día vemos, yo creo, que una vez más un gobierno y una presidenta improvisando frente al sentir de lo que la ciudadanía ha manifestado, y como tratando de salir del paso para decir, en realidad nos preocupamos y nos ocupamos del tema, y esta es mi propuesta. Y si bien es cierto, la discusión desde el minuto que ya hace el anuncio se centró precisamente en el tema de quién va a administrar estos fondos, no si la propuesta de reforma o no si la propuesta que hace el gobierno, después de años de estudio del problema, apuntaba a solucionar el problema, que el diagnóstico yo creo que es transversal respecto de mejorar hoy día el sistema que existe, ya sea reformando, cambiando, sustituyendo. No me corresponde a mí ni a ninguno de los que estamos en la mesa, salvo mantener una posición frente al tema. Y hoy día la discusión se ha centrado en quién lo va a administrar, si lo va a administrar los privados a través de las AFP o lo va a administrar un Estado absolutamente ineficiente en la administración. Y en eso difiero de Karina en lo siguiente: el Estado es tan eficiente en la administración como lo hizo con ferrocarriles, es tan eficiente como lo ha hecho con muchas empresas estatales, y sin ir más lejos, si bien es cierto no tiene la categoría de empresa estatal propiamente tal, pero sí tiene un dejo, como es el caso de TVN, de Televisión Nacional, que la única forma de seguir sobreviviendo es inyectarle dinero de todos los chilenos como prioridad.
Perdona, siendo entendiendo que Televisión Nacional es de un cuoteo político horroroso, y donde viven varios políticos y atláteres,
y donde pegados viven todas las fuerzas políticas del duopolio, por decirlo así, y que hoy te nombro a ti, pero pasado mañana me toca a mí, pues entonces yo...
Como el Consejo de Defensa del Estado, como la Corte Suprema,
puede ser, etcétera. Puede ser. Entonces, cuando yo veo ese Estado ineficiente en la administración de los recursos de todos, porque cuando uno administra lo que no es de uno, y cuando uno administra lo que en teoría es de todos, da lo mismo si lo pierdo o lo gano. Yo siento que eso es un poco, o sea, no es que eso es lo que yo crea que debe ocurrir, al revés, lo estoy caricaturizando. Yo no estoy diciendo que lo deben administrar las AFP, pero sí lo estoy diciendo que debe ser administrado, porque es mi plata, es la plata de todos nosotros, que de alguna manera nos dé las garantías que eso va a ser bien administrado, y no solamente administrado, sino que invertido, y de alguna manera con el retorno que todos esperamos. Entonces, siento que de alguna manera la discusión que no está zanjada, y que de alguna manera creo que lo que declara la presidenta, lo que declara la propia ministra del Trabajo, son frases para la tele, son cuñas periodísticas, pero no entran a resolver el tema que hoy día la gente está esperando de su gobierno.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el fondo de que el anuncio no viene a solucionar mucho, ni nada en realidad. Yo creo que eso va a quedar, sí, para el gobierno que sigue. Ahora van a presentar el proyecto de ley, se va a discutir, no va a alcanzar a estar listo, y el gobierno que venga va a ser el que al final va a definir bien las líneas. Pero yo no estoy de acuerdo de nuevo contigo con el tema de que el Estado es un mal administrador, porque en el fondo, si tú lo piensas, cuando el Estado tiene que salir a rescatar a las AFP y tiene que salir a rescatar las políticas públicas en general que están administradas y que están ejecutadas por empresas privadas, tú lo que estás haciendo es entregarle plata a privados que no han sabido administrar. Mientras que si tú tienes una AFP estatal o un administrador de fondos estatal, si tú le inyectas plata, por último es una empresa que pertenece al Estado y que, bueno, es nuestra.
Sí. Entonces, pero Karina, eso de que es nuestra suena súper bonito, pero ¿quién es responsable de lo que efectivamente se haga? Y eso yo creo el centro. Si también uno puede estar de acuerdo en decir el Estado me garantiza que se va a preocupar de mi bienestar como ciudadano, de mis fondos, pero a la larga, ¿quién se va a preocupar? Nadie. Y yo creo que también hay que tomar en cuenta la eficiencia y el resultado final, y ahí podremos discutir, y ahí podremos a lo mejor tener un organismo controlado, fiscalizado, existe una superintendencia que haga su pega, pero no hoy día estos como discursos de que lo administre el Estado porque nos pertenece a todos.
Pero ahí hay dos cosas, Guido, y que tú lo dijiste, yo en mi mal hábito de economista de extrapolar las cosas y mi maldad política, por decirlo de alguna manera, las voy a extraer, a lo mejor las voy a sacar de contexto, pero creo que, bueno, la primera es que tú dices, es fácil cuando uno se gasta la plata que no es de uno, que es muy cierto, comparto. Pero resulta que las AFP hacen lo que quieren con plata que no es de ellas.
¿Sí?
En la salud, la ISAPRE hacen lo que quieren con plata que no es de ellas. O sea, seamos francos, porque la plata es nuestra. Y nos obligan. Tú no tienes opciones.
¿Ya? O sea, te puedes cambiar de fondo.
Claro.
Es la única opción.
Menos de más vida, ¿cierto? Porque ahora hay un corralito de la Argentina. Entonces, yo creo que el tema, tocaste varios temas que demuestran esta... Pero yo creo que no es la ineficiencia del Estado, ha sido la corrupción en ciernes que ya se notaba en esta casta política. Porque, seamos francos, o sea, nadie sabe qué pasó con la plata de los trenes, por ejemplo. Pero también tenemos el maravilloso ejemplo del puente Caucao, los 60 millones de dólares del mejor censo de la historia que se va a repetir ahora abreviado para saber cuántos somos. Entonces, aquí yo no estoy ni atacando ni defendiendo un lado, los estoy metiendo en una bolsa que también es bastante pérfido, pero yo creo que el punto no es el Estado, es la mediocridad, el haberse dejado y entender el Estado y el país como un coto de caza.
Sí,
eso es. Entonces no es el Estado,
pero además tenemos un modelo que ha provocado en el fondo la profundización del modelo económico y político, es el que nos dejó instalada desde la dictadura, es lo que ha provocado también esto, y en el fondo lo que en la forma más evidente de verlo es la desigualdad. O sea, se ven las pensiones, se ven en el acceso a la salud, se ve en la educación, se ve en el fondo en todas las prestaciones que las tenemos privatizadas, la desigualdad es enorme. O sea, entre la gente que tiene una pensión básica solidaria, la gente que trabajó toda su vida para un ahorro, en donde los primeros años, por lo general, los ponen en unos fondos en donde es tan variable la ganancia, que por lo general pierden más que ganar. Y después tenemos gente que en realidad no necesita ni siquiera cotizar en AFP para poder mantenerse. Entonces, la desigualdad, la brecha es muy grande. Entre...
No, y lo otro, sumémosle una cosita. El sistema de salud y de pensiones de la fuerza más poderosa que instauró los cambios de la privatización de la AFP, ¿cierto? Sostenida por el poder fácil de las armas, se quedaron con el sistema antiguo de reparto.
Ah, claro.
Y nadie hoy día, ni Bachelet, ni nadie de los políticos de esta cosa, nueva mayoría, dije así, la Concertación, no se me quita la mala costumbre, por ejemplo, habla de qué pasa con el 10% del cobre. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y lo discutimos una vez, creo que estabas tú acá, Guido, la no supeditación de las Fuerzas Armadas y de orden al poder político. Si estuvieran supeditadas, los 16.500 millones de carabineros, que es lo que se sabe, yo creo que cuando se sabe una cosa es porque debajo está son iceberg, lo que se ve es la puntita, debajo viene el gran. ¿Cuánta gente se puede financiar en educación, salud y pensiones con 16.500 millones que se saben, robados por unos poquitos? ¿Cierto? Entonces, yo acá siento, y te digo, más allá de la discusión de estos miles de millones de dólares que están circulando, porque eso, de eso estamos hablando con el 5% extra, es que todo no pasa de ser una bomba de humo de la cual se colgaron todos para mantener las cosas, vale decir, gatopardismo. Hagamos harto ruido, como que cambia para no cambiar.
Y para salir del paso, y como que estamos trabajando.
Y eso es para todos cumplen su
rol.
Sí,
obvio. ¿Ah?
Es que cumplen. Es súper eficiente en el fondo la estrategia, porque el gobierno sale a presentar una propuesta que no soluciona, la derecha sale a atacar la propuesta y bueno, y a la gente quien le soluciona. Entonces,
nadie, pues si eso se trata, si total necesitamos pobres
y de aquí
que
a las elecciones. Y de aquí a las elecciones, en el fondo, no vamos a ver, yo creo, no quiero ser pesimista, pero yo creo que no vamos a ver una solución de esto.
Guido, tu olfato.
Yo creo que no va a haber solución, en eso estamos 100% de acuerdo, pero sí, como ciudadanos, nosotros tenemos todo el derecho del mundo de exigirle, porque yo creo que yo no sé si todavía estamos en la misma situación de hace un mes atrás, que todos los días apareció un candidato nuevo, pero parece que se estancó, incluso algunos se han caído, pero... Yo siento que tenemos todo el derecho del mundo de exigirle a nuestros candidatos su posición respecto de temas relevantes y respecto de temas que yo creo que, más allá de la posición política que uno tenga, requieren, más que un diagnóstico, una propuesta. Y eso yo creo que es clave. Ojalá la gente, los ciudadanos, se motiven a preguntar, a exigir y a evaluar lo que la persona diga o lo que el candidato que representa un conglomerado diga, porque yo creo que eso es clave. Tanto se habla del programa, tanto se habla de las ideas que están detrás de un candidato, yo creo que esta es la oportunidad. Hay muchos temas que están rebotando en la cancha, de materias de las más diversas, que yo creo que exigen que le pidamos a los candidatos posiciones claras al respecto.
Sí, programas todavía no tenemos, según lo que se ve, va a ser después de la primaria. Que...
¿De cuáles primarias? No sé.
Bueno, de las que, si es que hay.
Si es que hay primaria. ¿Eh?
Pero...
vaya la palabra de buena crianza.
Claro, Sebastián Piñera dijo que él su programa lo iba a presentar después de las primarias y ahora dijo que iba a primaria. Bueno, no sabemos ahí qué va a pasar.
Claro. Menos Sandón le sacó dos debates en vez de cero.
Sí, pero yo, bueno, no es el tema, pero yo creo que es un tema que instaló Sandón artificial, tuvo prensa que no le ayuda, él se mantiene todavía entre el 2 y el 3%, no hay caso que supere ese techo que parece tener, que es el margen de error de la encuesta, para acusar a Piñera que no quiere debates, que no quiere primaria, y de alguna manera hoy día Piñera da una respuesta que es obvia, desde el primer minuto él dijo que estaba disponible para ser candidato y que está disponible para someterse a lo que los partidos que pertenecen al Chile Vamos fijaran para determinar quiénes iban a ser sus candidatos. Hoy día son tres y será la ciudadanía el 2 de julio el que diga.
¿Cómo que son cuatro?
Son cuatro.
No, pues de Chile Vamos.
¿Tienes a los dos Cast?
No, pues tenemos a
Felipe Cast.
No, pero José Antonio Cast no, él dijo que iba a primera vuelta. Él no participa de la.
No, no, pero estamos hablando de candidatos en general. Estoy hablando de los candidatos que van a primaria
de Chile Vamos, que son tres: Cast, Felipe, Osandón y Viñera. Ahí saldrá el abanderado del sector.
O sea que es re difícil saber quién es. Pues. Después que lo proclamó.
Pero entonces yo creo que a Osandón le sirve.
RN y la UDI, ¿quién más queda?
No, pero siempre se ha dicho que cuando hay un candidato muy débil, siempre trata de pegarle al fuerte para que le conteste, para estar en igualdad de condiciones. Y yo siento que un poco es lo que hizo Osandón de instalar algo que es absolutamente artificial, como que Piñera no quería las primarias. Punto.
No, yo encuentro que es súper sano, o sea, más que las primarias, porque está clarísimo que, o sea, la primaria del lado que sea, están claros los candidatos. Pero creo que abrir la discusión y un poco exponerlos también, creo que está súper bien, porque en el fondo es ahí donde tienen que dar respuesta.
Sí, además, yo voy a dejar instalado un tema un poquito perverso, digámoslo así.
Esos son los buenos.
Sí, pero seamos claros. Lo que hoy día, durante el gobierno de Piñera, lo que marcaba era la encuesta de IMARC, curiosamente del señor Méndez, ¿no? Amigo de Piñera. Y hoy día lo que marca la encuesta es CADEM, con IT, que es dueño, el nombre de...
Itkinson.
Profundo amigo de Piñera. Y esto yo no estoy hablando de la nueva mayoría, sino que estoy hablando de Osandón y Cast, porque curiosamente no marcan en la CADEM, pero además porque hay una manipulación, y nosotros lo sabemos, si el duopolio, tú hablaste del duopolio político, pero aquí hay un duopolio manipulador directamente y desinformador periodístico, que es capaz de levantar y votar candidatos.
O sea, y se puede ver
con esa facilidad. Entonces dicen, a mí Osandón no me da, entonces boom, porque tú dices mal, que sí, pues un 2%, y tú ves la tremenda votación del tipo como senador en una...
Pero disculpa, Ricardo, te corrijo inmediatamente. Osandón efectivamente fue candidato a senador por Santiago Suroriente contra Lores Goulburn, que era el candidato de la UDI. 8 distritos. Goulburn ganó en 7 distritos. Le ganó Osandón. El único distrito en el cual ganó Osandón fue el distrito 29, Puente Alto, Pirque, La Pintana.
O sea, ¿tú crees que eso refleja efectivamente?
No, no es que yo crea.
No.
Eso fue lo que pasó, y la votación fue tan extremadamente abultada a favor de Osandón, me atrevería a decir, y puedo pecar aquí, puedo apartarme de los números de verdad, pero fue un porcentaje aplastador que de alguna manera la suma final hizo que Osandón se echara al bolsillo la derrota de los otros 7 distritos. Entonces no nos olvidemos, y eso lo hizo senador, y me parece muy bien, una estrategia de campaña, el reconocimiento de su labor como alcalde en Puente Alto, perfecto. Pero
¿Qué crees tú entonces que produce tanto rechazo a nivel
fuera de Puente Alto?
Sí, no, en
y
general
Chile
a nivel nacional.
Son más de 300 comunas.
No, te estoy hablando a nivel nacional.
No lo sé, hay algo que a mí me llama la atención, por ejemplo el caso de Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez irrumpe en la contienda presidencial 2 semanas, 3 semanas, no lleva un mes. Y ya en la misma encuesta y en otras mediciones partió marcando 2 puntos y hoy día ya está marcando 4, 6 puntos. Entonces, qué frustrante debe ser para Osandón, que lleva 3 años en campaña y sigue marcando 3 puntos. Y la Beatriz Sánchez, sin comerle a Guillé, marca hoy día 6 puntos. Entonces, eso es por algo.
Sí, pero Beatriz Sánchez está agarrando los votos que en el fondo estaban un poco perdidos. Y también yo estoy de acuerdo con Ricardo en el tema mediático, en cómo se manejan ahí. Es evidente también el cuáles son los candidatos que se muestran, los que no se muestran. Beatriz Sánchez igual la ha mostrado bastante, todo en la prensa escrita.
Sí, muy mediática ella.
Sí, es muy mediática.
Oye, perdón, antes que lleguemos, que nos falta poquito para llegar a nuestra pausa, quiero, como todos nuestros auditores saben y habitualmente nos están premiando con los llamados telefónicos hacia el final de nuestro programa, ¿cierto? Vamos a abrir los teléfonos los últimos 15 minutitos y voy a aprovechar de darlos, y son el 229-77-1579, o el 229-77-1580. Repito, 229-77-1579, 229-77-1580. Como saben, esperamos opiniones, refutaciones,
retos,
confiamos que no nos reten, así que vayan preparando los teléfonos ya. Nuestro radio controlador está listo con los 15 teléfonos disponibles ahí al otro lado.
Las 15 líneas
al otro lado del vidrio. Y recordarles nuevamente la invitación para mañana, para este maravilloso libro, El trabajo, servidumbre o realización, acá en nuestra Casa Central, Miguel Claro, perdón, Casa Central, en la radio, ¿cierto? Miguel Claro, 509 Providencia. Son todos bienvenidos. Y nos vamos a la pausa.
Su logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, su logística se encarga.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Lea en Le Monde Diplomatique. Control democrático para enfrentar la corrupción. Chile en la era de la postverdad. El trabajo infantil en Chile. En recuerdo de Ángel Parra, por Luis Sepúlveda. Elecciones en Francia. Nuevamente la trampa del voto útil. Artículos sobre México, Rusia, Turquía, Alemania y China. También circula el libro Nuevo Sistema de Pensiones, No Más AFP, publicado por Le Monde Diplomatique.
Bueno, hemos vuelto y estábamos ya de lleno entrando al tema de Piñera. ¿Con quién va a gobernar y qué va a proponer? Y yo mi preocupación, digo, una dije hasta sacarse una foto y que la UDI haya traído a este niño símbolo de la corrupción, el señor Longueira, y Piñera se saque una foto con él, y es para mí un indicador. La otra vez aquí debatimos con Karin Luke, uh-huh, ¿cierto?, que vino, que ella decía que no, pues que la UDI puede decir lo que quiera, pero uno escucha a Piñera y la sensación es que su udicización, perdónenme si no lo dije bien, es cada vez más patente. y la UDI está en una parada cada vez más pinochetista. Esto de la Jacqueline Van Rysselberghe de ir a pedir por los pobres e inocentes viejitos de Punta Peuco, donde están los peores asesinos de la historia de Chile, esto que le preste ropa a un tipo que fue alcalde sabiendo que era torturador como la ve, que hoy día por suerte cae preso, la verdad que es preocupante para la persona que tiene hasta este minuto, digamos, porque todavía la otra carrera no está corrida, pero es el que tiene un fuerte olor a caballo ganador, ¿cierto? Que es Sebastián Piñera, pero yo diría con un discurso cada vez más duro, cada vez más derechista, cada vez más decimonónico, vale decir con un discurso UDI, y de repente uno desde afuera, y lo digo vivo con mucha honestidad, desde afuera, sin conocer los procesos internos, obviamente, lo que pasa en Chile Vamos, ni tampoco en el otro lado, mentira, uno siempre los termina sabiendo por algún lado o por otro, da la sensación que Renovación Nacional para Piñera esta vez va a ser comparsa. La primera vez partió siendo los dos partidos comparsa y terminó con la UDI, y yo creo que ahora va a partir con la UDI, ¿no? Esa es mi
además
sensación.
Tiene Andrés Chadwick de generalísimo de la campaña.
Es que todavía le dura el impulso de Chacarilla a Chadwick.
A ver, pero voy a decir una cosa políticamente...
¿Incorrecta?
Incorrecta.
Es que bueno.
Esas son
sí, pues. Las perversas, las incorrectas y todo eso.
¿Y si así fuera, qué? ¿Y por qué hago esa pregunta? Yo siento que Piñera hoy día es el mismo Piñera de siempre. Es el Piñera que nunca estuvo vinculado políticamente al gobierno militar. Es el Piñera que votó que no al gobierno militar.
Perdón, yo siempre digo es lo que él dice.
Sí, pero es que lo que pasa es que cuando le creemos a uno y no a otro, entramos ya en la duda. Pero es un Piñera que nunca estuvo cercano al gobierno militar. Un Piñera que cuando tuvo que tomar decisiones, las tomó, y que le generan costos hasta el día de hoy en el sector político al cual él representa. Cerrar el penal Cordillera, que ni Bachelet, ni Lagos, ni Frey habían hecho.
No, en ese sentido tuvo
entonces,
más pantalones.
Cuando nosotros decimos que hoy día Piñera aparece en un video que hace la UDI con Pablo Longueira, yo puedo compartir parte del análisis, pero con guitarra es distinto. Y cuando Piñera tuvo que enfrentar situaciones que le podían traer un costo, que hoy día, comillas, se lo está trayendo, estas amenazas de que la familia militar no vota por Piñera, que no le vamos a perdonar. Ahora mismo, cuando estábamos viendo las noticias, el ex coronel Labé también estaba diciendo que Piñera había traicionado a la familia militar.
Que en estricto rigor la traicionó.
Claro, pero desde la perspectiva, desde esa perspectiva, yo creo que nadie le saca los votos a nadie, todos somos libres de votar por quien queremos. Y cuando yo tengo alternativas, decido votar por el blanco, por el negro, o por los matices que hay al medio. Y como yo soy libre de votar hoy día por este, soy libre de votar nuevamente por el mismo o cambiar mi posición. Por lo tanto, yo siento que hoy día, palos porque bogas, palos porque no bogas, yo siento que no sé qué es peor, fotografiarse con Pablo Longueira o fotografiarse o tener en el gobierno o dentro de la alianza de gobierno asesinos confesos como el señor Tellier o como otras personas. No vamos a entrar a comparar si se justifica, no se trata de eso, pero si vamos a hacer un análisis de quiénes son nuestra compañía en la foto, pucha, palos para allá y palos para acá. Yo creo que uno tiene que votar, sobre todo en una contienda presidencial, por quien considera que es la persona que le da garantías de que las ideas en las cuales uno cree y el Chile en el cual uno espera que se vaya construyendo sea el que mejor lo represente. Si hoy día esas personas consideran o en su momento consideraron que era Michelle Bachelet, perfecto, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, quien sea. Pero entrar a cuestionar que porque estoy con este, porque estoy con este otro, que eso me inhabilita moralmente, yo creo que no, yo creo que eso es una mirada bastante sesgada respecto solo de Sebastián Piñera, solo de la persona que hoy día aparece empinada dentro de las encuestas del sector Chile Vamos y dentro de las encuestas con el resto de los candidatos, mejor aspectada, no sé si esa es la palabra correcta, para ganar la elección. Y en eso estoy 100% de acuerdo contigo, Ricardo. Aquí no hay ninguna elección ganada. Aquí todo puede suceder.
Si mi única pregunta es dónde estaba lo políticamente incorrecto.
Ah, bueno, no, pero fue mi primera pregunta. Entonces, bueno, ¿y qué? Entonces, a eso va mi comentario. O sea, si vamos a analizar las compañías, analicemos las compañías del resto. Cuando yo veo que el jefe de campaña del señor Guillé es Tombolini, me da harto susto también. En fin, pero no se trata de aquello. Se trata de evaluar los proyectos, los programas. Karina recién lo decía, no tenemos programas encima. Pero sí tenemos, en el caso de Piñera, un gobierno que se hizo con decisiones y con acciones que hoy día distan mucho de lo que uno podría decir que está más cercano a una derecha pinochetista o a una UDI pinochetista. Recordemos lo siguiente. Piñera hoy día es parte de un conglomerado en el cual hay cuatro partidos. Renovación, PRI, Evópoli y la UDI. Y la UDI viene saliendo de un proceso de elecciones internas, lo que nunca antes habíamos visto en la UDI, que era un partido donde se decidía quién estaba a la cabeza en una sala un poquito más grande que esta. Y se enfrentaron dos visiones en la UDI. Jacqueline Van Rysselberghe, la visión tradicional, por decirlo así, de la UDI, y el diputado Belolio, que tenían una posición bastante que él tenía una posición bastante crítica de cómo la UDI se enfrentaba al pasado, al gobierno militar y al futuro. Y ganó Van Rysselberghe. ¿Eso quiere decir que la UDI prima esa visión?
Sí, pues feliz siendo pinochetista.
Yo la verdad es que no creo que sea, bueno, la diferencia de Sebastián Piñera ahora. Sí, a mí me da un poco la impresión de que quizás se está tratando de reivindicar con la derecha más tradicional, que es la que representa la UDI. También por el tema del apoyo y porque por ahí en el fondo su gobierno estuvo guiado también bastante por la UDI. Entonces, a pesar de las acciones de las que nombra Guido, en el fondo ese es su sector. Y él dice que votó por el no, pero en el fondo sí se liga a la derecha, que es la derecha que estaba, sí, la derecha
además,
pinochetista.
Recordémonos de una cosa, él dice que votó por el no, y estuvo metido en la campaña de Vigi, o sea, ministro de Pinochet, reconocido Pinochet. Entonces, como que la cosa del no, uno termina porque... Yo te digo, Guido, encontrándote las razones muchas cosas...
Sí, pero el Chile del 1989 era distinto al Chile del 80 y tanto.
Tú conoces la moraleja del alacrán y el sapito. Sí, claro. Uno no cambia la naturaleza de las cosas. Claro. O sea.
Pero también de la derecha critican a Piñera, o sectores de la derecha, sí, diciendo que es un demócrata cristiano camuflado, que no representa. Entonces, claro, para allá, para acá, chaqueteo.
Bueno, y algunos como la Mariana Elwin llegan a darle la razón.
Claro. Bueno, que igual hay un...
Adolfo Saldívar, o sea, Andrés Saldívar.
Y Adolfo en su momento.
O sea, de hecho, ¿cierto? ¿Para qué vamos a hablar?
Yo creo que Piñera se posiciona como un candidato, como él como persona, más que él como un ser político. Claro, porque
yo no hablaba de la compañía, yo hablaba de su discurso. Ajá. Que eso es distinto.
Pero de Ricardo, el discurso de Piñera, pensemos en el Piñera... Es segunda parte, el discurso que da cuando anuncia que va a ser candidato hace un mes y medio atrás, el de la Quinta Normal, es un discurso bastante
2014 fue
ahora es un discurso bastante alejado del tradicional discurso de derecha, y no es un tema que
sí, pero terminaron gritando viva Chile Pinochet.
Bueno, pero pero eso lo gritó una señora u otra señora, y eso qué tiene que ver. O sea, de verdad, ¿cuál es lo grave de eso?
No. O sea,
¿por qué voy a responsabilizar a Sebastián Piñera de lo que haya gritado una señora o un caballero?
Pero él no fue capaz de condenar eso. Y de hecho, ahora le metió en la estrofa prohibida, ¿cierto? Por decir,
la municipalidad de Los Arnechea.
Da lo mismo.
Da lo mismo.
No, pero escúchame, porque coinciden... si no hay una posición dura y clara frente al pinochetismo, porque seamos claros, o sea, aquí el tema es, yo te digo, yo tengo una posición bien crítica, o sea, a mí me dicen si gana Piñera, Guillier, para mí estamos en el mismo sector, y que me perdonen, todos me merecen su reparo, pero el punto es otro, el punto es con qué derecha voy a gobernar yo, ese es mi problema, y te lo digo con toda sinceridad. Porque si es la derecha, la UDI,
recalcitrante, decimonónica, intolerante a morir, significa que este país está, va a entrar en una situación compleja porque la gente va a salir a la calle. Entonces eso puede llevar un minuto de ingobernabilidad que nadie lo quiere.
Ricardo, la gente va a salir a la, si, partiendo de la base del supuesto que estamos conversando, que gana Piñera, da lo mismo con quien gobierne. Parte de la estrategia es salir a la calle y reventarlo, como lo hicieron en el primer gobierno. Sí,
pero tú
da
dices
lo
que mismo si está la UDI. Los pingüinos reventaron a la Concertación y el No Más FP está reventando a la Bachelet. Pero, si lo que pasa es que aquí van a reventar a cualquiera que esté.
El que esté.
Al que esté, que no haga la.
Pero es un,
y que
es
no
un
haga
incentivo,
lo que Chile necesita.
Pero es un incentivo extra que esté alguien de derecha.
Yo creo que es una maravilla.
O sea, pero ojo, porque tú estás diciendo es un incentivo extra que esté alguien de derecha, sí, pero también es alguien de derecha que está siendo electo por los votantes, por lo tanto tampoco debería encontrarse tanta resistencia,
ojo,
¿cachai?
No, pero ojo, a ver, no se olviden, el gran votante de las últimas parlamentarias, ¿quién fue? La abstención.
Y va a seguir siéndolo.
Y una abstención política.
No, la y la derecha no es, en ese sentido, súper disciplinada. Ellos no dejan de ir a votar.
Y lo va a seguir siendo. Yo creo que la abstención va a ser lejos el candidato.
El ganador. Como ya estamos acercándonos al último cuarto de hora, voy a volver a dar los teléfonos por si alguien nos llamara. 229-77-1579 y el 229-77-1580. Yo hay una sola cosa que sí quiero decir. Aquí los Chicago Boys y la UDI y toda esta gente se basó en Friedman, ¿cierto? Milton Friedman y su libertad de elegir, y la libertad de elegir la escuchamos todos los días de parte de cualquier personero de la derecha, incluyendo una buena parte de la nueva mayoría. Pero lo que dejan todos abajo de Milton Friedman, convenientemente olvidado, es que él decía la libertad de elegir es en todos los ámbitos de la vida, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo valórico y en lo personal. Y acá en Chile se propugna solamente una supuesta libertad económica, que es mentira, porque si tú sois pobre tus libertades son bastante pocas,
reducidas,
pero en el resto te tengo que tratar como niño, o sea, no al aborto, o sea, cuánto tiempo la derecha más decimonónica se opuso al divorcio. En Chile era pecado, acuérdate que estaba penado tú que eras abogado, la sodomía, el matrimonio igualitario. O sea, aquí libertinaje para que un 1% se lleve el 30% de los ingresos y en el resto todos niños chicos. Está entrando una llamada, me da la sensación. ¿Aló?
Muy buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablo?
Me llamo Juan.
Hola, Juan, ¿de dónde llama?
De Providencia.
De aquí cerquita, díganos.
Muy amable, gracias. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta al caballero, al señor de partidario don Sebastián Piñera.
A Guido Benavides, abogado.
Se notó
a
mucho.
A Guido Benavides, abogado.
Se notó, parece, ¿ah?
¿Eh? Señor abogado, le puedo hacer dos preguntas.
Pero las que quiera, po.
Es usted muy amable, señor. Gracias, señor Benavides. Yo quisiera saber con qué grupo parlamentario va a gobernar don Sebastián Piñera. O sea, ¿a quién me refiero? Yo sé que va a gobernar con la UDI, con la Renovación Nacional, con Evópolis y el otro partido que no me acuerdo. Pero ¿lograrán tener los suficientes votos como para aprobar proyectos y echar abajo muchos proyectos, muchas leyes que el maldito gobierno de la señora Bachelet ha despachado? ¿Las leyes las podrán
cambiar, dice usted?
Claro. Y la otra pregunta, oiga, usted que es abogado, la ley de herencias, oiga, es un cacho esa cuestión. Yo no sé si usted domina algo el tema o... No sé, que me aclare si se piensa derogar esa famosa ley que lleva años.
Bueno,
muy amable.
Muchas gracias por la llamada.
Bien, ¿eh? Y muchas gracias por haberme atendido. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Mira, dos cosas, agradecer la pregunta de nuestro auditor. En primer lugar, a mí también me surge la duda si Sebastián Piñera, en definitiva, si es que es electo, va a poder llevar a cabo el programa y el apoyo que va a tener de todo el conglomerado que lo apoya. Que un poco lo que le pasó a Bachelet ahora. Uh-huh. Ella levanta un programa, todos se sacan la foto con ella porque era grito y plata en la campaña, y llegado el momento los que hubo, la Democracia Cristiana toma su posición, el Partido Socialista también, y yo siempre he dicho algo. Me saco el sombrero frente a la lealtad del Partido Comunista. Del Partido Comunista como tal y de los parlamentarios comunistas en la Cámara, porque ellos han sido de una lealtad con la presidenta Bachelet enorme, lealtad que tuvieron en la campaña y lealtad que mantuvieron en el gobierno, cayéndose a pedazos, pero la mantienen, con sus pros, sus contras, hemos visto algunos conflictos, que es normal. Vuelvo para atrás y voy a poner el siguiente ejemplo que a mí de alguna manera me preocupa y espero que de alguna manera el liderazgo que puede ejercer el presidente de la República, en este caso si es Piñera, lo ejerza. Recordemos que Piñera plantea la posibilidad de regular lo que en su momento no existía, que era la unión civil. Y no pudo ir más allá, puesto que un grupo importante de parlamentarios de la UDI se opusieron a como dé lugar aquello, y algunos muy poquitos de Renovación Nacional. Entonces, obviamente, el tema se estancó y no pudo tener la celeridad que tenía. Cambió el gobierno, las cosas se dieron y salió la ley. Aquí va mi comentario. Yo creo que es importante, y en eso yo estoy de acuerdo con Ricardo, las libertades son sin apellidos. Y lo que yo y las elecciones que yo tengo o que pregono son sin apellidos. Por lo tanto, espero...
No lo dije yo, lo dijo Fred.
Pero tú lo mencionaste recién. A eso me refiero, lo recordaste. Y contestándole al auditor, yo espero que la gran mayoría de los parlamentarios que hoy día se elijan al alero del apoyo de Sebastián Piñera se cuadren con el programa y se cuadren con las ideas que él va a tener, ya sea mirando hacia adelante o también corrigiendo parte de lo que se ha hecho estos 4 años.
Bueno, o sea, yo creo que todo espera, pero lo primero es que tiene que tener mayoría parlamentaria.
No, partiendo de la base... No, partiendo de otra base, que gana.
Sí, claro. Son varios supuestos.
Y en segundo lugar, que la cantidad de senadores y diputados electos permita realizar los cambios, sacar adelante parte del proyecto y el programa.
Sí, es importante en realidad lo que plantea el caballero que llamó, porque ahora incluso, como decía Guido, el Partido Comunista, que se ha cuadrado harto con la presidenta, se le han arrancado algunas ovejas también, y por eso no ha podido ahora aprobar las últimas, y bueno, la última votación que fue
que a veces lealtades mal entendidas cuestan caro con la militancia.
Sí, pero ojo, que el Partido Comunista era el que podría haber dicho en algún momento, o sea, perdón, aquí el que no pertenece en realidad eran ellos. Y fueron los que más se cuadraron. Sí. Con la ADC tenían una alianza histórica antes en la Concertación y ahora en la Nueva Mayoría. Entonces igual fue como extraño, pero yo creo que ahí hay un tema de poder nomás, de una demostración de fuerzas casi. Y a Piñera esperemos que no le pase lo mismo, si es que, y tendría que tener sí o sí una mayoría parlamentaria, porque si no es muy difícil y casi imposible que...
Es verdad. Y la segunda pregunta que nos hacía el auditor...
De la ley de herencia.
Yo la verdad que me da la sensación que es un tema demasiado específico.
Pero más allá que específico, porque él hace mención y seguramente nos está escuchando respecto de la ley de herencia, que es mala, que hay que derogarla, pero ¿en qué aspecto? Porque en el fondo las leyes están formadas por artículos, regulan determinadas materias, obviamente el caso de la herencia, pero a lo mejor él ha tenido algún problema o ha visto
algo
puntual.
Pero es que además
puntual.
Está ahora como bien ha estado bien discutido por el tema de las AFP. De estos fondos
sí,
que
no
se
son
heredan.
Heredables.
Exacto.
Sí, claro. Lo mejor se refería a eso. Entonces,
claro, que ha sido una de las defensas que ha tenido la asociación de AFP para decir que no, en el fondo, que no sirve mucho porque los fondos pasan a un... en el caso de que falleciera la persona, pasan a un fondo común en el fondo y no se heredan. Entonces, por eso
ha
estado como bien...
Yo no sé si el
5%. El 5%.
El completo.
Sí. O sea,
solamente el 2 parece que no es heredable.
No, es
el fondo completo. Ahora, volviendo a eso, más allá de si Piñera va a ganar o no y si van a gobernar con él, porque seguramente van a haber discos los que no van a estar de
Sin
acuerdo.
Duda.
Entonces, yo toda esta historia, estos inventos marqueteros de que yo traje una retroexcavadora, pero yo traigo la grúa, pero yo te pongo la dinamita y todas estas artes de tonteras, en vez de hablar de ideología y dónde estamos parados frente al país, porque eso es lo que los políticos y los candidatos todos maravillosamente olvidan, ¿cierto? Aquí la cosa es cómo salgo en la tele con el viejo sentido de decir, hablar harto, confundir y no decir
nada.
¿Ya? Porque más uno, como dicen, es dueño de sus silencios y prisionero de sus palabras. Pero fíjate que me voy a dar una vuelta hacia atrás, hacia la primera parte. Yo tengo la sensación, si es que Piñera llegara a salir, que va a prometer muchas cosas, igual como prometió Bachelet, y que tampoco va a llegar muy lejos. Y ojalá un deseo, yo sé esto, porque ahora sí que va a ser incorrecto. Ojalá no llegue la mitad del gabinete para que terminen todos formalizados, varios de ellos, y presos algunos.
Por un lado, y por otro lado, tampoco que se arme un gabinete sacando parlamentarios. Yo creo que eso no es bueno, y lo hizo Piñera, lo hizo Bachelet, y de alguna manera. Es complicado, yo no sé con qué cara hoy día Jimena Rincón nuevamente va de candidata a senadora por la misma región que la eligió, la misma región por la cual renuncia para ir a un cargo en el gobierno. Yo espero que la gente del Maule sea inteligente, y si es de la nueva mayoría o es de la Democracia Cristiana, vote por otro, pero no vote por una persona que de alguna manera realiza aquello que los dejó votados.
Claro, y también yo creo que te digo, nos van quedando dos minutitos ya para terminar, entonces, y yo creo que es súper importante que también esta historia se le ponga a cote una vez por todas, que salen del gobierno y se dan a cargos privados, y se vienen del sector privado con una patudez tremenda. Yo no digo que no vengan, pero gente, yo creo que no es lo mismo. No se trata, como decían a mí el otro día un amigo, si al final los políticos profesionales es lo que nos tienen en este lío, ¿cierto? Sí, pero yo lo dije el otro día aquí en el programa, a raíz de Beatriz Sánchez, yo creo que para llegar a ser presidente de la República primero hay que ser por lo menos presidente de curso. A lo menos, ¿cierto?
Delegado de la cuadra.
Algo, lo que sea, presidente de un club de fútbol, pero no sé, o sea...
Semanero.
Ahora, lamentablemente en Chile, ser político profesional, la verdad, es que yo creo que no están siendo profesionales, ese es el problema. Y no están siendo políticos tampoco.
O sea, es que además es el modelo el que permite que se mezcle en política, negocio y tanta cosa que...
Es que yo creo que lamentablemente la permeabilización del gran capital hacia la política nuestra, y hacia todas las instituciones, aunque aquí lo nieguen, pero hoy día donde tú te metes estás metido la corrupción, y la corrupción del dinero, del capital. Entonces, está claro que los corruptores no es el mini empresario.
Así es.
Karina, podríamos seguir conversando así.
Karina, nos vemos la otra semana. Guido, en dos semanas más.
En dos semanas más.
Así que muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una linda semana, y no se olviden el miércoles en sus casitas esperando a los censistas y a contestar, porque además las multas, porque nosotros no entendemos de otra manera, parece, los chilenos, si no es con un garrote.
Y un dato importante, si la persona no está por X motivo, le dejan una citación y tiene que
ir. Y tiene que volver. Chao, hasta la próxima semana y gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Pensamiento Hablado.
Pensamiento Hablado.
Una conversación en profundidad desde diferentes ángulos de la realidad política del país. Un anciano.